Muy buenos días, te venimos acompañando desde las 6. Estás en la mañana del fin de semana de COPE de este 5 de junio, domingo de Pentecostés, que llega con nubes en el norte, en el Cantábrico, en Navarra, también en los Pirineos, con precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, sol. Sol y calor, con máximas por encima de los 30 grados, no solo en Andalucía, también en la región de Murcia, en Zaragoza, en Valencia o en Lérida, donde hoy está previsto que lleguen a los 34 grados. Suben las temperaturas diurnas en la zona de Levante y en el cuadrante suroeste de la península, pendientes también del tiempo en París, donde se esperan lluvias a partir de las 3 de la tarde. A esa hora comienza la final de Roland Garros y la lluvia no va a ser un problema porque hace un par de años que en la pista central se instaló una cubierta. A las 3 de la tarde se paran los relojes porque juega Rafa Nadal.
Estar en una nueva final, pues evidentemente después de todo lo que llevamos pasando estos últimos meses, para mí es increíble. Un éxito importante y generarme otra oportunidad aquí de competir el domingo, pues significa muchísimo, ¿no? O sea que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para darme las opciones que se puedan el domingo.
Rafa Nadal aspira a conquistar su 14º Roland Garros y lo hace con 36 años. Es el segundo finalista más veterano de la historia del torneo. Hay que remontarse a 1930, cuando un estadounidense, Bill Tilt, de 37 años, llegó a la final. Pero si Rafa gana esta tarde, será el campeón de mayor edad. La narración, a partir de las 3 de la tarde, desde la pista central, la vas a poder escuchar en directo, en tiempo de juego de la cadena COPE. Nadal llega bien, y una vez más hay que confiar en don Rafael Nadal Parera. Enseguida escuchamos a Corrochano con la ampliación de esta final y del resto de la actualidad deportiva. Estamos en París y estamos en Andalucía, en el primer fin de semana de campaña electoral en el que se ha colado un debate con un problema de fondo que no es exclusivo de esta comunidad. En un país como España, con una tasa de paro general por encima del 13%, en un país como España, en el que el desempleo entre los menores de 25 años, eso que llaman paro juvenil, roza el 30%, se multiplican los sectores en los que falta mano de obra. Ahora que ha empezado la campaña turística de verano, se está hablando mucho de la hostelería. Se estima, según datos de la propia Seguridad Social, que antes de la pandemia este sector empleaba a cerca de 1.700.000 personas. Los cierres, los ERTE, las condiciones laborales, en ocasiones precarias, han hecho que en ese dato a día de hoy falten 50.000 camareros. No es el único sector. El del transporte también arrastra un importante déficit de personal. La patronal de mercancías por carretera apunta que faltan 15.000 conductores para cubrir la demanda actual de trabajo y advierten de que va a seguir subiendo porque no hay renovación y porque la media de edad de los transportistas se sitúa en los 50 años. Luego está la agricultura, donde pasa más de lo mismo. A finales del pasado año, en una encuesta del Banco de España, un 40% de empresas agrícolas reconocieron que tenían muchas dificultades para encontrar mano de obra. Podríamos hablar algo similar de la construcción. Y si hablamos de datos globales, en conjunto, en España hay 110.000 puestos de trabajo sin cubrir. Bueno, este es el problema al que se enfrentan muchas empresas que demandan trabajadores cualificados y en su defecto con la formación suficiente para poder desarrollar un determinado puesto sin necesidad de un largo periodo de formación. ¿Es nuevo el problema? No, ni mucho menos. Aunque es cierto que se agrava por momentos y eso ha llevado al gobierno a lanzar un globo sonda. Esto nos tiene acostumbrados en Moncloa. Cuando quieren introducir algún cambio que saben que va a generar cierta polémica o al menos controversia, primero lo filtran, lo hacen con brochazo gordo, sin mucha precisión, a ver cómo reacciona el personal. El gobierno de Sánchez quiere solucionar este déficit de mano de obra en determinados sectores, como recurriendo a inmigrantes. Para ello estudia una reforma del reglamento de extranjería que favorecería la contratación en los países de origen y facilitaría papeles vía permisos de trabajo especiales para aquellos que están instalados en España ya de forma irregular. Lo confirmaba en las últimas horas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Se trata por parte del gobierno es de hacer un equilibrio entre que efectivamente las personas que vengan a nuestro país lo hagan bajo las condiciones de un contrato de trabajo, que esté ordenado, y que por otra parte podamos atender necesidades del mercado laboral, que en este momento hay dificultades para poder abastecerlas.
Está claro que tendrían que modificar el reglamento de la ley de extranjería. Y no sabemos mucho más, no aclaran más sobre el cuándo, cuántos podrían regularizarse mediante esta vía, no precisan. Andalucía, donde ya decimos faltan dos semanas justo para las elecciones autonómicas, es una de las comunidades más afectadas por la mano de obra. Y por eso su presidente y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, dice que no se opone al anuncio que ha hecho el gobierno, aunque pide más explicaciones y que ese plan se haga de forma consensuada con las comunidades autónomas.
Yo lo que pediría al Ministerio, en una materia tan sensible como es esta, que rápidamente convocara a la conferencia sectorial de las comunidades autónomas para que nos traslade exactamente en qué consiste, cuál es la letra pequeña, qué se quiere hacer, qué ventajas, qué inconvenientes.
Bueno, esta es la postura del PP. La patronal y los sindicatos no se ponen de acuerdo, mientras los empresarios, en este caso las distintas patronales más afectadas, como puede ser la de la construcción, como puede ser la de la hostelería, dicen que apoyan la medida. Y en cambio los sindicatos, comisiones, UGT, los sindicatos tradicionales, dicen que no, porque es clasista. Ahora hay que esperar a ver lo que opinan desde Podemos y si no abren un motivo más de conflicto con sus socios en el seno del gobierno. Al margen de los datos, ya te hemos indicado esas cifras de los empleos que no se cubren, de la demanda en esos sectores, hay que analizar el problema de fondo. Y no solo hablar de las condiciones laborales, que en algunos de estos sectores son especiales, y en otros directamente son precarias. Pero habría que hablar de por qué no se cubre esa mano de obra. Y ahí está el exceso de titulitis que hay en España. ¿Y por qué no? Habría que tratar de forma seria también el tema de los subsidios. Porque a veces esas ayudas hacen más atractivo cobrar sin trabajar, o cobrar ese subsidio y complementarlo con la economía sumergida, antes que acceder a uno de esos puestos demandados y haciéndolo pagando impuestos y conforme a la legislación. Y en Ucrania, la guerra avanza sin control. Son helicópteros rusos destruyendo una base a las afueras de Odessa, en Ucrania. Desde el Kremlin aseguran que en esa base instructores extranjeros han entrenado a militares ucranianos para disparar obuses de largo alcance. Bueno, esto forma parte también de la otra guerra, o de una de las muchas guerras, la de la desinformación. Y luego está otra guerra también, que es el control de las reservas de cereales y de fertilizantes. Para que te hagas una idea, entre Rusia y Bielorrusia controlan el 45% del mercado mundial de fertilizantes potásicos. Esto lo saben muy bien los agricultores. Son importantes para la buena salud de sus cultivos porque protegen frente a enfermedades, a las plagas, incluso sirven para minimizar la sequía. Bueno, pues casi la mitad de estos fertilizantes potásicos los controlan entre Rusia y Bielorrusia. De esto se ha jactado el propio Vladimir Putin. Sabe que es una forma de tener controlado a buena parte de Occidente, como tener bloqueadas en Ucrania las reservas de cereales. Y cuando le preguntan, él dice que no tiene nada que ver, que los problemas en el mercado mundial de alimentos se arrastran desde la pandemia.
Esto es una cosa que se aferra a otra y Rusia no tiene absolutamente nada que ver. Nuestros socios han cometido muchos errores ellos mismos y ahora buscan a alguien a quien culpar. Y por supuesto, Rusia es el candidato más conveniente en este sentido.
¿Qué cosas? Vladimir Putin nunca tiene culpa de nada. De hecho, a la invasión y a su guerra le llama Operación Especial. Nos llega una noticia de última hora desde Ucrania y es que según el alcalde de Kiev, esta madrugada varias explosiones se han escuchado en dos distritos de la ciudad. Los servicios de emergencia están ahora mismo intentando sofocar, apagar los incendios que han provocado estas dos explosiones. Se desconoce a esta hora si hay víctimas. Y hoy, domingo de Pentecostés, hay que estar en Huelva, hay que estar en Almonte y hay que estar en su aldea del Rocío. Bueno, es un día muy especial en el calendario rociero. A las 10, en apenas dos horas, en el Real del Rocío, el obispo de Huelva va a presidir la misa de Pentecostés. Asisten todas las hermandades filiales con sus sin pecados junto a la hermandad matriz. Y en la madrugada ya del lunes va a llegar uno de los momentos que más pasiones levanta. Es el salto de la reja que vas a vivir en directo en la cadena COPE, en un programa especial de la noche dirigido por Adolfo Arjona. Este es el último salto de la reja que se produjo entrada la madrugada. En aquella ocasión fue a las 2:48, no hay hora exacta. Se produce cuando el sin pecado de la hermandad matriz llega a la ermita. Tras ese momento de máxima tensión y emoción, los almonteños sacan en procesión a la Virgen bajo el sonido de las campanas de fondo.
¡Viva la Virgen del Rocío!
Y la Virgen del Rocío, que visitará uno a uno todos los impecados de las hermandades rocieras, son 120 llegadas desde toda España en lo que se ha denominado el Rocío del Reencuentro. En la aldea del Rocío viven habitualmente unas 1.700 personas y este fin de semana se supera con creces el millón de visitantes.